las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues aquí estamos, 20 de julio ya, ¿eh? Estamos en el corazón del verano, acabamos de hablar con el profesor Olcina, quien nos ha contado que, bueno, hasta final de julio vamos a tener calor, y nos ha explicado una cosa muy interesante, y es que el cambio climático lo que provoca es que no haya tanto olas de calor, sino un calor constante alto, y luego las noches. Ya nos ha dicho, bueno, que van a ser noches de mucho calor. O sea que más viene, más vale ir mentalizándose, ¿eh?, de que lo que tenemos por delante, al menos para los próximos días, va a ser calor por el día y calor por la noche. Lo sabes porque te lo hemos contado aquí. Podemos se reunió el viernes para hacer balance de cómo habían sido sus resultados en Galicia y en el País Vasco. Más que hacer una autocrítica, le hicieron una crítica a los que han sido ya depurados y se dedicaron a criticar a la monarquía. No compareció ningún líder de Podemos, lo solventaron el asunto con un comunicado. Hoy, sin embargo, han aparecido varios líderes de Podemos y ya sabemos por dónde va la música. Irene Montero ha cargado no ya contra el rey emérito, sino contra la monarquía.
Creo que es muy difícil poder separar los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte. A partir de ahí,
el problema pues, no es ya el rey emérito, el problema es la monarquía. En la misma dirección, Monedero, que no tiene en teoría cargo orgánico, pero que sigue siendo el tío que piensa en Podemos, ha avisado hoy de que no basta. Se ha puesto corbata hoy, Monedero. Una chaqueta, digamos, marfil, así muy colonial. Y ha estado hablando de que, Felipe VI no es suficiente que se distancie de su padre porque, en realidad, la legitimidad que tiene es de haber heredado el título de Juan Carlos I. Razonamiento falso. Es decir, aquí no estamos ante una legitimidad dinástica. Hay una legitimidad constitucional. Felipe VI y Juan Carlos I no son reyes porque sean borbones, sino porque hubo un referéndum que decidió y votó a favor de una monarquía constitucional. Pero bueno, Monedero hace su propaganda y para dejar claro que no se trata de una coincidencia, o sea, que no es que haya sido una coincidencia que Montero y que Monedero se hayan puesto o casualidad los dos a hablar de lo mismo, ¿no? Es que las Juntas Generales de Vizcaya han visto cómo el Carrín Podemos, después de los malos resultados de las elecciones en el País Vasco, proponía declarar persona non grata tanto a Juan Carlos I como al rey Felipe VI. Es decir, ofensiva de Podemos contra la monarquía. Es curioso, no contra el rey emérito, contra la monarquía y contra Felipe VI. Es curioso que Podemos esté coincidiendo tanto con Corina, la falsa princesa que fue amiga íntima del rey emérito. Están coincidiendo en el objetivo de atacar a la monarquía española. Hemos conocido este fin de semana y hoy mismo, lunes, las cartas que Corina mandó a la Casa Real. Son cartas que van elevando el tono. La primera carta es de marzo de 2019. La última que hemos conocido es de mayo de 2019. A Corina se le complicaron en esas fechas, un poco antes, se le complicó la situación judicial porque empezó a estar investigada por los dineros que había recibido del rey emérito, los 65 millones. Entonces, Corina, a partir de marzo del 19, empieza a escribir a la casa del rey, elevando cada vez más el tono e intentando claramente implicar a Felipe VI, considerándolo como el segundo beneficiario de la fundación offshore Lucun, que es donde estaban depositados los 65 millones. O sea, Corina intenta con esas cartas decir que si no se le hace caso y si no se le ayuda a defenderse por la situación judicial en la que está, pues que va a cargarse la monarquía. Qué coincidencia, ¿no? Es curioso que Podemos coincida en sus objetivos con, digamos, el objetivo de esta princesa que no es princesa. Al final, puntos dispares acaban convergiendo. Bien, entre tanto, entre los discursos de Podemos y el conocimiento del intento de chantaje por parte de Corina, queriendo implicar a Felipe VI, queriendo implicar a la reina Letizia, hoy Felipe VI y Letizia han estado en el monasterio de Poblet. Tenían pensado, en principio, visitar Barcelona por la tarde. Se ha dicho que la situación del COVID no lo hacía posible. Se ha montado un circo porque, además de cortar la línea de AVE Barcelona-Figueras, pues unos CDRs, estos grupos prorrepublicanos, independentistas, nacidos y criados a los pechos de Puigdemont, pues han llegado hasta el monasterio de Poblet y los mossos han tenido que cargar. Ese ha sido el momento en el que ha habido que cargar. Ya sabemos que los reyes están, después de que se acabase el confinamiento y se levantara el estado de alarma, haciendo una gira por toda España. La visita a Cataluña ha sido problemática como en otras ocasiones, porque además Torra quiere sumarse a las intenciones de Podemos y a las intenciones de la princesa falsa, princesa Corina, y ha dicho que va a presentar una demanda contra el rey emérito. Estas preocupaciones que tienen los de Podemos, estas preocupaciones o este pretendido chantaje de Corina, a raíz de sus preocupaciones pretendía chantajear a la monarquía española y a Felipe VI, conectan mal con el sentir de los españoles. El último CIS refleja que para los españoles la monarquía no es un problema. Entre el 0,1 y el 0,3% de los españoles consideran a la monarquía un problema. Es lógico que Corina no conecte con la realidad popular española, pero es raro que Podemos no conecte con esa realidad popular española. Es lo primero que tenía que contarte, no lo único. Porque la vacuna del COVID que se está desarrollando en la Universidad de Oxford en Reino Unido ya ha obtenido los resultados de la primera fase y son positivos. Es segura y causa una reacción inmune. Corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Es segura, los seres humanos la toleran bien y conduce a una respuesta inmune positiva. Esas son las conclusiones que acaba de publicar la revista Lancet con los resultados de la fase 1 de la investigación, es decir, una vez probada en personas y no solo en animales. Se han inyectado dosis de esta vacuna en 1.077 adultos desde el mes de abril y estos voluntarios han desarrollado una fuerte respuesta inmune con anticuerpos y células T, que dura al menos 56 días después del pinchazo. Dicen los científicos de la Universidad de Oxford que la clave son esas células T, T-cell en inglés, porque son cruciales para mantener la protección frente al COVID-19 durante años. La respuesta podría ser incluso mayor, leemos en la revista Lancet, después de aplicar una segunda dosis. Y atención, porque no hay efectos secundarios relevantes. Las reacciones adversas a la vacuna son menores y se resuelven con paracetamol. Ahora hace falta estudiar más fases, más ensayos, para verificar si es suficiente para frenar la pandemia y, sobre todo, si se puede aplicar de forma masiva a la población.
Y hasta ahora está previsto que se reanuden las negociaciones en Bruselas para debatir el fondo de reconstrucción, que tiene como objetivo hacer frente a la crisis. Se ha retrasado una hora el comienzo, estaba previsto a las 4, va a empezar a las 5. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a esta cuarta jornada de la cumbre, ha abogado por la empatía y la determinación independientemente de los intereses de cada uno.
La propuesta y la actitud del gobierno de España ha sido la de diálogo, la de empatía, la de responsabilidad y la de determinación a la hora de poder llegar a esta negociación con un claro objetivo de llegar al acuerdo.
Navarra limitará los horarios de cierre en los establecimientos de ocio nocturno. En las últimas horas han sido 51 los casos positivos, la mayoría de ellos relacionados con esta actividad, con el ocio nocturno. La comunidad foral se suma así a esta medida que ya ha anunciado también la región de Murcia para prevenir contagios. Esta misma noche entra en vigor, Javier Herraiz.
Sí, es una orden de cierre de todos los locales de ocio, todo por dos brotes recientes, uno en Murcia, otro en Totana, con 43 contagios en total. Ahora solo podrán abrir los que tengan terraza, es el consejero de Salud, Manuel Villegas.
Los locales que no tengan terrazas y que sean de ocio nocturno, indudablemente tienen que cerrar. O se reconvierten en un local tipo cafetería como tal, o tienen que cerrar.
Además, se prohíben las reuniones de más de 15 personas y se restringen visitas en las residencias de Murcia, Totana y Cieza. El número de casos positivos relacionados con el vuelo de Bolivia asciende ya a 105, de los que 40 están relacionados con la zona de ocio de Atalayas, aquí en Murcia.
En España, te lo estamos contando, prácticamente todas las comunidades autónomas, menos Canarias y Madrid, han establecido el uso obligatorio de mascarillas, aun cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. También fuera de nuestras fronteras son ya varios los países que están tomando esta medida. Uno de ellos es Francia. Nos situamos en París, corresponsal de la Asunción Serena. Cuéntanos.
Restaurantes, hoteles, salas de juego, centros de enseñanza, de vacaciones, lugares de culto, museos, refugios de montaña y comercios son los responsables quienes deben exigirla. Bueno, hoy es el primer día y no se la ponen y hay que recordarlo, comenta Karima, cajera en un supermercado, aunque se encuentra con clientas muy disciplinadas que se la ponen antes de entrar. Sí, claro, es obligatorio hoy en los sitios cerrados. Es desagradable, pero yo respiro, no me ahogo. Es molesto, pero no mata. Y los que se resistan se arriesgan a tener que pagar una multa de 135 euros.
Y en los deportes no se entregará el Balón de Oro este año. David Jiménez.
Es la primera vez en la historia que el galardón no será atribuido al mejor futbolista del año. France Football ha decidido cancelar por completo la edición 2020 debido a la temporada tan atípica que se ha vivido por la pandemia. Ayer terminó la Liga con felicidad para el Granada por conseguir plaza en Europa League y con tristeza para el descendido Leganés. Bustinza, el capitán del conjunto pepinero, lo decía todo.
Sí, vale, como ejemplo, lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, es un orgullo llegar así hasta el final y bueno, pues, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Y hoy se disputa la última jornada de segunda división, comienza a las 6:30 con el partido Las Palmas-Extremadura, el resto son a las 9, Fuenlabrada, Elche y Rayo Vallecano lucharán por un puesto en los playoffs de ascenso, mientras que Numancia, Deportivo, Lugo y Albacete se están jugando el mantener la categoría. De esos cuatro equipos desciende dos a segunda división B. La jornada la vas a poder seguir en Tiempo de Juego desde las 8:30 de la tarde.
Seguimos en la tarde de COPE. Barcelona es ya la ciudad de Cataluña con más casos nuevos de coronavirus. Se ha acelerado la transmisión del virus en la ciudad condal. El número de casos, de nuevos casos por volumen de población, sigue siendo más alto en Lérida y Hospitalet, pero el número total de contagiados es más alto en Barcelona y esta es una cuestión importante. Estamos ya en una tasa de incidencia que está por encima de los 50 casos por 100.000 habitantes. ¿Por qué te digo lo de 50 casos por 100.000 habitantes? Porque a partir de los 50 casos por 100.000 habitantes saltan todas las alarmas, porque no se puede luchar contra el virus sin medidas que restrinjan la movilidad. Los expertos advierten de que la epidemia se está acelerando. Se ha multiplicado el número de casos por 3,5 en la última semana. Es decir, tanto el número de casos como la velocidad de contagio es muy alta. Por eso, la Generalitat decidió recomendar, lo contamos aquí el viernes, a los vecinos de Barcelona y de su área metropolitana que no salieran de casa salvo para trabajar o para algo esencial. La semana pasada hablamos con Jesús, dueño del restaurante Ochispa Taberna Gallega en Hospitalet, quien nos contaba que había incertidumbre entre los ciudadanos y que estas medidas iban a afectar mucho al negocio de la hostelería. Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas. ¿Qué consecuencias ha tenido esa recomendación que ha hecho la Generalitat de que en Barcelona y en algunas ciudades de la corona metropolitana no salga la gente a la calle? ¿Qué estáis notando en el negocio?
Bueno, pues en el negocio estamos notando que, así como cuando se acabó el estado de alarma y volvimos al trabajo con las medidas que nos propusieron de distancia máxima, reducción del aforo, geles alcohólicos, todas las medidas sanitarias, pues en un primer momento abrimos bien, no nosotros, yo voy a hablar en general más o menos porque es lo que conozco. Nosotros, bien, yo creo que la gente estaba funcionando. Estamos restringidos a un 50%. Y quien más y quien menos, pues más o menos alcanzaba esas cifras de trabajo.
¿Y ahora?
A partir ya de la psicosis ya que se generó la semana pasada, estamos hablando de un 16, un 20% de trabajo.
Ya, o sea que ha bajado considerablemente.
Eso es insostenible. Ya. Insostenible.
¿Y tú qué estás pensando? ¿Qué planes estás haciendo en esta circunstancia?
Bueno, en estas circunstancias no queda otra que resistir y en algún momento poner el pie en pared y decir que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que toda la sociedad, toda la gente, los comercios, los emprendedores han hecho un esfuerzo ímprobo. O sea, ha sido increíble. Hemos estado 3 meses paralizados con lo que eso conlleva. Y no se nos puede pedir otra vez esto. Esto es como si nos hubieran propuesto mantener la respiración durante 5 minutos, realizar el esfuerzo, entrenamiento, todo eso, y en el momento en el que llega la prueba, tú lo haces, mantienes los 5 minutos de respiración y cuando los pulmones están a punto de estallar, sales a la superficie, pegas la primera bocanada de aire y entonces alguien te coge del pelo, te vuelve a sumergir la cabeza y te dice otros 5 minutos. Esa es la situación, es una imagen gráfica, pero esa es la situación que nos están, en la que nos están metiendo ahora. O sea, no se puede exigir otra vez a los negocios que están manteniendo las normas de seguridad que ellos han propuesto en el peor momento de la pandemia, unas medidas para poder abrir y reanudar los negocios. No nos pueden pedir esto, que lo estemos cumpliendo todo a rajatabla, centros culturales, el mundo de la cultura, actividades deportivas, la restauración. Y luego que resulta que a 100 metros, vienes aquí a comer a la taberna, a 100 metros coges el metro y resulta que los servicios del metro no han aumentado. No han aumentado. Se reúnen 500 personas en los andenes, luego llega el metro tarde, toda la gente entra en el metro. Eso es un foco de contagio, por ejemplo. Cierras los negocios y las playas las mantienes abiertas. ¿Qué quieren, que cuando cerremos nos reunamos todos en la playa? No ves medidas por su parte, medidas activas. O sea, todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Ya no hablo de la gente que está en el ERTE que todavía no ha cobrado. O sea, todos estamos realizando un esfuerzo que va más allá de lo que se nos puede pedir. Y nunca le puedes pedir a alguien algo que no te lo puede dar.
Ya.
Porque te va a conducir a la frustración. No puede ser. No puede ser. Jesús,
gracias.
Lo que están dando ellos es increíble. El ejemplo aquí en Barcelona, bueno, no encuentras un liderazgo ni unas ideas claras.
Ya.
Ni unas ideas claras.
Jesús, gracias por estar con nosotros compartiendo de esta imagen que describe cuál es vuestra situación. Has aguantado la respiración, has salido al agua. Y
hemos hecho lo que hemos podido. Ya llega un momento en el que tienes que retirar la mano que te oprime del cuello y buscar defenderte.
Ya.
No queda otro.
Jesús.
Ante todo, lo que yo quiero decir es que sobre todo es proteger a la gente de riesgo, ¿no? No estoy diciendo que ahora cualquier comercio abra o que venga
todo,
llamar a la gente a la insurrección. No estoy hablando de esto. Estoy hablando que vamos a mantener unas pautas claras, que se dé a la gente unas pautas claras, y luego esta sociedad infantilizada que han generado y les ha interesado durante un momento, cuando les has estado metiendo en televisión risas y aplausos, y se ha convertido el problema en el propio confinamiento. No era que la gente estuviese muriendo, no. El problema parece ser que era el confinamiento. Cuando se acaba el confinamiento y la gente se va a la playa, esta misma sociedad infantilizada que se ha fomentado, ahora, ¿qué quieren? ¿Darles 2 azotes en el culo y venga, oye, volver a casa? Es que no puede ser.
Gracias. Mercedes es vecina del barrio de la Ribera de Barcelona. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues dime.
Cuéntame, ¿cómo estás tú? O sea, si tú ¿Sales de casa o no sales de casa?
Bueno, yo he salido muy poco, pero como vivo aquí en el Palau de la Música y tengo grandes balcones, pues nada, yo miro realmente para ver cómo está la cosa, y aquí hace 15 días era como si no hubiera pasado ya nada. Todo el mundo hacía lo que quería, sin mascarillas, algunos las llevaban porque decían que iban a poner multas, iban dos, uno la llevaba, el otro no, las llevaban guardadas. Yo a la gente, para asustarle, les decía: oye, que ahí en Vía Layetana están poniendo multas. Iban con el perrito paseando y se daban la vuelta para atrás, porque no las llevaban.
O sea, que se ha llevado poca mascarilla.
Sí, sí, muy poca. Pero la sorpresa es que ayer en las playas, fíjate todo lo que pasó, que tuvieron que salir zumbando porque les dijeron que, bueno, que tenían que marcharse, y hoy hemos amanecido que realmente, pues, no hay mucha gente por la calle, los comercios están abiertos, no hay gente. Yo me he dado una vuelta para verlo, ya que estoy entre Corte Inglés, Plaza Urquinaona y el Palau, es decir, que donde más gente hay concurrida, y la gente está toda con mascarillas. ¿Qué pasa?
O sea, ha habido un cambio, entonces.
Tenemos dos gobiernos, el Quim Torra y el otro, y ha dicho él que la gente cumpla. Pues bueno, además, aquí los Mossos de Escuadra, hace como 15 días, yo no paraba de llamarlos, de que fueran Arco de Triunfo, que la gente estaba sin nada por toda la calle y todo, y nadie iba. No hacían caso. Mandaron unos cuantos a la calle, que supongo que los deben mandar, pero miran para otro lado. A ti nadie te dice nada en Barcelona. Tú puedes ir como quieras. Si yo esta mañana hubiera querido salir sin nada, sí, nada, ningún mozo de escuadra, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque miran al otro lado. Entonces, también hay otro problema, que al tener otro gobierno, Quim Torra, si tú le dices a un chico, por ejemplo, que se la ponga, él te va a decir: perdona, pero yo, en este caso, yo obedezco a mi presidente, que no es el caso, porque Quim Torra ha dicho esta vez, por primera vez ha dicho algo bien dicho, que la gente tenga cuidado. Pero si te das con esa persona, te dice: perdona, pero yo solo obedezco a mi presidente. Entonces, esto es lo que hay, ¿sabes?
Ya. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós, adiós.
Pues nada, son las voces de la inquietud, las voces no solo de la inquietud, sino del malestar, porque claro, volver a algo parecido al confinamiento es muy duro en este momento, y porque se tiene la sensación, al menos estas dos personas con las que hemos hablado, de que no se ha actuado a tiempo, de que no ha habido liderazgo, de que no se han hecho cumplir las normas. Vicente Soriano es profesor de la Facultad de Ciencias de Salud de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor Soriano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cómo de importante es el que Barcelona haya pasado por encima ya de los 50 contagiados por encima de 100.000? O sea, la famosa tasa de incidencia esté por encima de 50. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues esto refleja en buena parte que ahora los test están fácilmente disponibles. Ahora no hay problema como ocurrió en marzo, y cuando un paciente tiene síntomas se rastrea a todos sus convivientes y en sus últimas actividades en las últimas 48, 72 horas, y se diagnostican muchos más que lo que ocurrió en marzo. Entonces, por eso muchos son más jóvenes y muchos son asintomáticos. Eso a la vez no quita gravedad al asunto, en el sentido de que refleja que el virus se está transmitiendo activamente de nuevo a gran velocidad, como ocurrió en marzo. Y la pregunta es si vamos a tener otra segunda ola del tsunami dentro de 15 días o de un mes, ¿no?
Hace falta 15 días para saber.
Sí. Sí, habitualmente son dos semanas desde que se hacen medidas hasta que se reflejan en los servicios de urgencias en los hospitales, ¿no? Pues hay que ver ahora, pues queda menos, porque esto empezó hace una semana y días, pues a ver, en la próxima semana, el próximo fin de semana, a ver cómo van los servicios de urgencias.
Ya, que sea Barcelona, ¿de la tasa de incidencia?
Pues lo del 50 es un número crítico en el sentido de que refleja el colapso del sistema sanitario. Por encima de 50, teniendo en cuenta pues que alrededor del 70% serán asintomáticos y el 30% tendrán síntomas, pues esos requerirán ser vistos por médicos, básicamente van a urgencias, y lo que hay es lo que hay. O sea, no hay más camas ni más servicios de urgencias. Entonces, con más del 50 por 100.000 se colapsan.
Por lo que está usted viendo, ¿cuáles son los problemas fundamentales? O sea, tenemos problemas en Barcelona, también tenemos problemas en Aragón, en Zaragoza, en Lérida, y bueno, tenemos 200 focos. De lo que sabemos, ¿cuál cree usted que es el principal problema en este momento?
Mire, yo, todos son un problema, ¿no? Lo que ocurre es que Barcelona, pues, confluye que es un lugar cosmopolita donde llega mucha gente de turismo. Hay muchos desplazamientos, que es lo que después del confinamiento permite que el virus encuentre pues, gente no inmunizada que se pueda infectar. Hay alta densidad de población, el problema de la concurrencia que nos hablaba esta persona que usted ha entrevistado antes. Sí. Yo creo que el ejemplo que ha dicho el anterior sobre el tema de que te sumergen en el agua y al sacar la cabeza te vuelven a hundir, sí, pues es una gran verdad. Todos tenemos un gran miedo, ¿no?, de un segundo confinamiento o de una segunda ola. Luego, pues hay mucha actividad de ocio en Barcelona. Gente joven, pues es el verano, y pues se dan todas las circunstancias, ¿no? Pues para aglomeraciones de personas, gente sin medidas de distanciamiento social, sin mascarilla, y basta que usted ponga uno que está infectado, con síntomas o sin, pues para que rápidamente lo distribuya entre todos los que tiene alrededor, ¿no?
Ya sabe usted que no se ha tomado una decisión de confinamiento, porque esto es además complicado. Se ha recomendado una especie de autoconfinamiento. ¿Es una medida suficiente? ¿Se han hecho bien las cosas?
Mire, eso es, la verdad es que es difícil, ¿no? Oyendo un poco lo que comentaba también otra de las personas que se ha entrevistado, con esta incertidumbre es muy difícil que uno tome decisiones sobre si reabrir su comercio, contratar a la gente, con este miedo encima de manera indefinida. Al final lo más que uno puede hacer es quedarse en casa y mantenerse cerrado, ¿no? Pero claro, si no se puede vivir. Entonces, pues mi sensación es que los brotes van a ser inevitables hasta que no tengamos una vacuna. Los antivirales probablemente no tienen mucha capacidad de beneficio en una infección que es autolimitada. Es como en la gripe, también tenemos antivirales, pero hace un poco. Lo importante es una vacuna. Y una vacuna, efectos prácticos y sin ser pesimista, no vamos a tener el beneficio hasta el verano que viene. Porque aunque la tengamos después de Navidad, luego hay que hacerla llegar a toda la gente que puede beneficiarse de ello. Y esto lleva semanas, meses, porque será una primera dosis y luego una segunda dosis, probablemente. Entonces, hasta el verano que viene. O sea, que esto nos viene dado, esto que decían antes. No sabemos de quién es la culpa. Más que buscar culpa, lo que hay que buscar es ver qué podemos hacer. Y yo soy de la opinión que una unidad en las decisiones, más que delegarlo en las comunidades autónomas, nos ayudaría a todos como país.
Ya. Vicente Soriano, gracias por estar con nosotros. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Pues estoy muy interesado en el mensaje que trae Paloma Serrano de la Mutua. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, yo también en este mensaje de la Mutua, que ya sabes que te cambiaste a la Mutua por el dinero, ¿y luego qué? Bueno, pues que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque, apunta, la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutuo.es, y luego vete a la Mutua.
Hasta un 70% han aumentado los compromisos matrimoniales durante el confinamiento. Por eso esta tarde te estamos preguntando cómo te ha ido la relación con tu pareja durante el confinamiento, cómo fue aquella petición que hiciste. ¿Qué nos están contando los oyentes, Vicier?
Pues mira, Fernando, a veces la distancia hace el olvido, pero otras no.
A mí en el confinamiento no me ha dado tiempo a que me pidieran nada, porque aparte que he tenido que trabajar, llevo 20 y pico de años con mi mujer. Estoy más tiempo en el camión que en mi casa, pero bueno, siempre se saca algún momentico que otro para aprovechar.
Eso es.
Bueno, es una pareja consolidada, acostumbrada a lo que supone esa exigencia de estar con la rueda del camión a todas horas y estando un poco en casa, ¿no?
Claro, claro, Fernando. Y es que hay amores eternos y que da igual lo que pase, que no se van a romper, mira.
Llevamos 11 años de casados y 5 de novios. Era muy desconfiada. Entonces estuvimos un año enfadados y bueno, como había ese sentimiento, pues al final nos reunimos para vernos en su cumpleaños y fuimos a cenar y tal, y me estaban enseñando fotos de sus vacaciones. Y yo, pues decía, cuando terminen estas fotos, me voy a mi casa. Y vale, bueno, que vamos por ahí de fiesta. Y yo, en lugar de decir la frase que tenía pensado durante todo el rato, dije sí. Y me acuerdo que al finalizar le dije, jo, no quiero que acabe. Y me dice, es que no, nunca va a acabar.
Oh, bueno, No, pero es muy bonito esto, muy, muy interesante, ¿no? O sea, tú puedes tener una decisión tomada, pero luego la realidad es testaruda.
Claro.
¿No? La chica quería marcharse, pero y tenía hasta seleccionada la frase, ¿eh?, para dejarlo allí. Oye, gracias por la foto, muy bonita, unas vacaciones estupendas, pero aquí
la foto
te queda
del día, ¿no?
Exacto, aquí eso te queda con Ángel Espósito. Y entonces, sin embargo, el atractivo, la relación, la vibración, se lo impidió, ¿no? O
sea, claro, es que el sentir cosas cuando estás con esa persona.
La realidad es testaruda, sí, sí. Más allá de uno tiene sus propósitos, pero luego la realidad los pone en su sitio, sí.
Pues sí, Fernando. Pero a veces el amor propio, pues, es el mejor de todos.
No tengo con quién discutir en casa, ni a quién pedirle matrimonio. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? Que sepáis que yo, aunque vivo sola, cuanto más me miro en el espejo, más simpática me caigo.
¡Hala! Oye, pues nada, una mujer muy conforme consigo misma. No es fácil esto. No es fácil. Quizás es lo más difícil que hay.
Pues sí.
Tener conformidad con uno mismo. Y esto que me pones de música, Visier, es en tu tónica, ¿no?
Hombre, y lo que te espera hoy, Fernando, ya verás.
Dulzuras vespertinas, dulzuras de tarde.
Por el amor Visier, va a caer sobre ti.
Por Visier, el empalagoso. La gota de miel.
Para que luego digas que los vascos tal o que los vascos cual, ¿eh?
Bueno, no, es que cuanto más bruto así de apariencia, luego más...
Más blandito.
Más blandito, ¿eh? A ver, blandito de Irún, caramelito de Irún, osito de Irún, di el teléfono del WhatsApp, anda, hijo.
Ahora no puedo, Fernando.
Pues sí, sobreponte. Sobreponte, que si no, lo tengo que decir yo.
Mándanos tus audios al número de WhatsApp de la tarde, al 607, voy a poder, 150602.
Mira.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos nos ha contado nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, que las conclusiones de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford han concluido que parece segura y es capaz de entrenar el sistema inmune. Está con nosotros, como es habitual a estas horas, el profesor Nizal. Profesor Nizal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué significa este anuncio que ha hecho la Universidad de Oxford sobre la vacuna que está desarrollando?
Bueno, la vacuna que están haciendo en Oxford es muy parecida o del mismo estilo, de la misma estrategia que siguieron los chinos con la empresa esta CanSino. Es un virus que se llama adenovirus, es uno de los virus que produce el catarro, pero al que le han atenuado y le han introducido una pieza del coronavirus que nos está afectando, que es la proteína de la superficie, ¿no? Entonces, ese virus recombinante es lo que han usado para la fase de ensayo clínico 2, y lo que viene a decir el estudio que acaba de ser publicado en la revista Lancet, pues es eso, que es una vacuna segura, pero ojo, porque da también reacción, o sea que cuando la gente, si se la llega a poner, note pues que tiene fiebre, cansancio, lo que sea, son reacciones normales a este tipo de vacuna. Y lo que van mostrando los datos es que pues genera una muy buena producción de anticuerpos, que muchos de esos anticuerpos que produce son anticuerpos neutralizantes, o sea que pueden bloquear al virus. Y también produce una buena respuesta celular. Lo que hemos hablado muchas veces, los linfocitos T, que se generan tras la vacuna, pues llegan en el 90%, en el 88-90% de los casos se producen linfocitos específicos frente al coronavirus.
¿Y esto en cuanto a calendario, acorta los plazos o seguimos en los mismos plazos en los que estábamos, profesor?
Bueno, es importante que sea una fase de ensayo clínico 2, o sea, que sean datos ya publicados, significa que seguramente ya han avanzado por lo menos a saber en qué lugar quieren o están haciendo ya la puesta a punto para la fase de ensayo clínico 3, y la fase de ensayo clínico 3 pues nos lleva el tiempo que requiere, o sea, habrá que vacunar a muchas personas, más de 10.000, hasta 30.000 se proponen, y vacunarlas y esperar un tiempo. Esta vacuna, por ejemplo, que se está mostrando es que la inmunidad que genera está llegando a su cenit en torno al día 28. Entonces, lo ideal sería poner un tiempo prudencial, la vacuna, esperar un tiempo prudencial, y a los 28 días, pues en principio, las personas que se expusiesen a ese virus, al cabo de un tiempo, valorar cuántas de esas personas, tanto del placebo como del control vacunado, o sea, el control placebo como de aquellos vacunados, pues han pasado la enfermedad, o el control vacunado, o sea, en los que estén vacunados, cuántos no han pasado la enfermedad. Eso puede durar 3 meses, 4 meses, luego habrá que recolectar los datos, analizarlos y ver si realmente esto a cuántas personas va a proteger, si es totalmente fiable a la dosis que lo están poniendo, una serie de cosas que tardan también en torno a un mes, 2 meses, y luego
final de año nada.
Y luego la regulación, o sea, que esto sea inmediatamente aprobado por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y que estuviese listo ya para llevar al mercado.
O sea, final de año, principio del siguiente.
Yo lo veo para eso, entrado el invierno o primavera.
Entrado el invierno o primavera, o sea, ¿no?
Sí.
Profesor Nizal, tenemos la preocupación de los 200 brotes que hay en España en este momento. Hay brotes, por ejemplo, como el de Barcelona, donde la tasa de incidencia está por encima de 50 por cada 100.000. O sea, por cada 100.000 habitantes hay más de 50 infectados. ¿Cuál es la situación? Porque de lo que tenemos miedo es de que bueno, haya que volver, si no a un confinamiento generalizado, sí a confinamientos parciales. Eso tiene un problema jurídico que habría que resolver, pero ¿vamos a volver a ser confinados, profesor Nizar? ¿Se puede hacer un pronóstico en este momento?
Pues, hombre, si brotes como los que están ocurriendo en Barcelona se van de las manos, si no hay suficiente personal o suficiente capacidad de hacer el trazado, pues sí, es evidente que eso se puede llegar a una fase explosiva y que bueno, pues que hay que hacer algo. No sé si será un confinamiento pues local, en barrios, en pueblos, en la ciudad entera. No sé hasta qué punto puedes restringir a nivel autonómico pues la movilidad de una persona, pero es lo que hay. O sea, ahora mismo está afectando sobre todo a los jóvenes. A lo mejor lo que estamos viendo de los casos ingresados, que estamos viendo que están volviendo a subir nuevamente, pues no llegan a la UCI. A lo mejor no es necesario tampoco, pues llegan a colapsar el sistema sanitario, pero vamos a ver todo esto.
Ya, o sea que el criterio de confinamiento, recordamos que es la posibilidad de que colapse el sistema sanitario.
Eso es.
Y en este momento parece que no estamos en esa situación, pero clásicamente se decía que por encima de los 50 contagiados por cada 100.000, la única manera de luchar contra el virus era limitando la movilidad.
Claro, el tema aquí ahora es contener, que esto no vaya más. Sí, evidentemente ahora no lo colapsamos, pero dentro de 2 semanas lo vamos a colapsar, o se va a colapsar algún hospital de Barcelona, o qué va a pasar, ¿no?
Habla usted de Barcelona, ¿el resto de brotes en qué situación los ve?
Bueno, pues algunos se están controlando bien. El de la Mariña de Lugo yo creo que más o menos lo tienen pillado ya el truco, y bueno, yo creo que lo conseguirán terminar con él. Y luego, pues otras cosas que preocupan es de esto que se está hablando a diario, pues el número de personas que están haciendo los trazados, las personas que buscan a los infectados, pues si llega, por ejemplo, en ciudades como Madrid o como la Comunidad Autónoma de Madrid o Bilbao o Valencia o Sevilla, ciudades que están más pobladas, pues hay suficientes personas, y si no las hay, pues que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues algo hay que hacer, ¿no?
Ya, o sea, trazadores, trazadores, trazadores.
Eso es.
Profesor Nizal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias.
Dentro de 18 minutos van a reunirse en pleno los miembros del Consejo Europeo. Llevan negociando desde el viernes el Fondo de Reconstrucción. Quien ha estado trabajando todo el fin de semana, y además lo hemos visto porque ha subido sus fotos a Twitter, y se le veía en casa porque no le dejaban ir a las oficinas, era José Luis, concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Por qué nos dejan ir a vuestro sitio habitual de trabajo?
Es un tema del coronavirus, evidentemente, porque en cada cumbre europea, Fernando, para que te hagas una idea, acreditados puede haber en torno a los 1.000 periodistas, y luego también muchas delegaciones de 27 presidentes de gobierno de la Unión Europea calcula que cada delegación siempre suele ser de 20-30 personas. Por lo tanto, tuvieron que tomar una decisión, cortaron por lo sano, las delegaciones de los primeros ministros se han reducido a 9 personas y la prensa no tiene capacidad para acceder al edificio del Consejo, donde habitualmente se celebran estas cumbres, en esta ocasión por motivos de seguridad.
Oye, tenías un apartamento muy agradable, ¿eh?, por las fotos que hemos
visto. No, tengo que reconocer que no es mi apartamento, que es el apartamento de mi amigo Pablo Rodríguez Suárez, que es el compañero y corresponsal del diario El Mundo, que con esto de que no podemos nosotros estar en esa redacción y en ese edificio del Consejo, pues bueno, de alguna forma nos hemos apañado unos cuantos compañeros para seguir la cumbre juntos y al menos poder entretenernos en tantas horas que tenemos por delante.
Bueno, vamos al tema. Parece que después de los 4 días que llevan negociando, están, al menos alguien decía eso, cerca de un acuerdo. Han estado los frugales boicoteando, pidiendo que se reduzca el importe del Fondo de Reconstrucción de 750.000 a 700.000 euros, y luego batallando por reducir la cantidad para ayudas directas, pidiendo que fueran más los créditos. Minuto y resultado a las 5:45, José Luis.
Fernando, esa es una de las claves. Minuto y resultado es que, en principio, la cumbre se va a retomar a las 5:00 p.m. Se podría retrasar, porque esto es algo habitual. En principio va a comenzar a las 4:00, sí. Se ha retrasado a las 5:00. No me extrañaría que se retrase más. Y la clave es que se va a presentar una nueva propuesta, ¿de acuerdo?, en el que se reduciría todavía más las ayudas directas. Hablamos de esas transferencias, dinero que llega a las capitales y que en el futuro no habría que devolver. Esto, de alguna forma, es cumplir una vez más con los deseos de los países del norte de Europa, los conocidos como frugales, encabezados por el primer ministro holandés Mark Rutte, pero es que al parecer es la única posibilidad que hay para al menos encontrar un camino que permita alcanzar un acuerdo. De todas formas, hay una cosa muy interesante en esta cumbre, Fernando, y es que comenzamos con un profundo pesimismo durante todo el fin de semana. En muchas ocasiones se ha rumoreado con la posibilidad de que se levantaran de la mesa, terminaran las negociaciones, pero la realidad es que 4 días después ahí siguen. Entonces, vamos a ver qué sensaciones despierta.
Es una buena señal, entonces.
Es una buena señal, sí, es una buena señal, al menos de cara a la opinión pública, que hay un compromiso real de que se quiere alcanzar un acuerdo. Entonces, lo más importante es, ahora mismo los equipos negociadores están trabajando, hay reuniones bilaterales, ahora el presidente del gobierno español está manteniendo una reunión con los países del sur de Europa. Vamos a ver cómo encajan esta propuesta y si de alguna forma ven que hay posibilidades de negociar y que esta, yo creo que si en el caso de que haya un acuerdo sería de madrugada, sin duda alguna, existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. El presidente del gobierno lo ha dicho, España no puede perder más tiempo y España con Italia son los dos países que más han sufrido la pandemia y que más necesitan que este fondo de recuperación se apruebe cuanto antes.
El mecanismo este que han establecido del freno de emergencia para contentar a los frugales, que permite que al final sean, creo que el Consejo, ¿no?, el que supervise, o que los ministros de Economía que supervisen, eso para España supone que se nos obligará a hacer reformas.
Bueno, supone que se nos obligará a hacer reformas, que haya que hacer reformas, pero es que aparte es dar un paso más, Fernando. Es decir, le das la capacidad a un Estado miembro de la Unión Europea que vete o de alguna forma que ponga en entredicho las reformas que estás llevando a cabo, ¿no? Y que si eso se materializa, poder frenar parte de la llegada de ese fondo de reconstrucción a tu país. Materializándolo en un ejemplo, para que te hagas una idea, es como si, por ejemplo, España tiene que hacer una serie de reformas en las que se ha comprometido y un país, pongamos por ejemplo Grecia, por decir alguno, dice, oye, es que yo creo que España no está cumpliendo con las reformas que se comprometió a hacer y por lo tanto yo quiero que estudiemos esta situación y que no le enviemos parte del dinero de este fondo de reconstrucción hasta que estas reformas no se lleven a cabo. Es una cuestión bastante importante, sobre todo porque le das la posibilidad a otros países que controlen las reformas que tú haces en tu propio país. Pero sí que es verdad que es una opción que España no ha acabado de ver con malos ojos. De hecho, la delegación española, que sí que es verdad que ha hablado muy poco, yo creo que es la que menos ha hablado en estos 4 días de negociaciones, en su día nos dijeron que no lo veían con malos ojos. Y ahora mismo parece que no es el gran problema de las negociaciones.
El problema ahora es solo la cantidad.
Entonces, mientras el freno de emergencia este se haya mantenido al margen, es que al menos por ahí hay la condicionalidad. Parece que hay cierto consenso en ese sentido.
Parece que se pedía por parte de los frugales 400.000 euros, ¿no? 400.000 millones de euros en la parte de créditos, o sea, que fuesen más los créditos que las ayudas. ¿Cuál es la última propuesta del Consejo?
La propuesta original eran 750.000 millones de euros, en los que 500.000 millones de euros eran ayudas directas. Estas son las ayudas importantes, que son las que quiere España.
De eso ya
ha habido
nos olvidamos.
Un primer recorte de 50.000 millones de euros y ahora habría otro de 60.000. Es decir, estaríamos hablando de 390.000 millones de euros en ayudas directas. Sí que es verdad que es una línea muy fina, porque los países del sur, encabezados por Francia en este caso, habían dicho que como mínimo iban a aceptar 400.000 millones de euros. Por lo tanto, sí que es verdad que la diferencia no es tanta, pero bueno, vamos a ver un poco. Por hay que ver cómo se respira esta tarde.
Se han rebajado 10.000 millones para acercar un poco, para darle algo a los frugales, ¿no? Pero se ha quedado la cosa cerca de los 400.000 y el importe total del fondo ha bajado de 750.000 a 700.
No, por ahora se mantendría.
Se mantendría. Entonces, lo que varía es la composición, digamos, ¿no?
Sería la división entre créditos y subvenciones.
Perfecto, José Luis, gracias.
Tiremos con donde esta tarde. Fernando, un abrazo.
Gracias. Bueno, pues con la ayuda de Pablo Iglesias analizamos la actualidad política del día de hoy. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, hemos informado de cómo está la negociación en este momento en Bruselas. Pero lo que se apunta, por quien conoce bien Europa, es que el dinero, cuando llegue, exigirá una serie de reformas a Sánchez. No habrá contrarreforma laboral, se exigirá una reforma del sistema de pensiones, se exigirá subidas del IVA. Sánchez piensa más en subidas del IRPF y del impuesto de sociedades. ¿Qué va a suponer? Porque esto le ha pasado a casi todos los gobiernos españoles. Recordemos, Zapatero tuvo que reformar la Constitución, González, que prometió salirse de la OTAN, pues cuando llegó y gobernó por exigencia europea, nos quedamos en la OTAN, aunque hubo referéndum. Luego, bueno, quiero decir, siempre Europa marca, digamos, el paso. ¿Esto qué supone políticamente, Pablo, para Sánchez?
Pues va a suponer, en primer lugar, hacer lo contrario de lo que había prometido y luego, en segundo lugar, enfrentarse a sus socios, ¿no? Porque algunas de las reformas, como precisamente el derogar ese marco laboral que instauró el Partido Popular de Mariano Rajoy en el año 2012, pues era uno de los acuerdos que se había pactado en la investidura de Pedro Sánchez, de alguna manera tumbarlo y volver a una situación anterior o abrir un nuevo escenario con un nuevo estatuto de los trabajadores. Recordarás que hace apenas unas semanas, en pleno estado de alarma, hubo una gran polémica y escándalo porque el Partido Socialista con Podemos pactó con EH Bildu un acuerdo para que el estado de alarma siguiera adelante con una medida que como contraprestación precisamente consistía en derogar la reforma laboral. Con lo cual yo creo que en primer lugar va a tener que hacer lo contrario de lo que estaba diciendo o prometiendo. Eso no es nuevo en Pedro Sánchez, lo lleva haciendo prácticamente desde que llegó a la Moncloa, o incluso desde que llegó a la Secretaría General del PSOE, efectivamente. E incluso yo diría que a Pedro Sánchez no le ha pasado factura ni ha tenido coste para él el hacer lo contrario de lo que prometía, ¿no? Es cierto que una cosa es decir una cosa y luego sin grandes condiciones hacer la contraria, y otra cosa, que es lo que tú decías, es estar gobernando, tener una posición política y luego por circunstancias externas o directamente el panorama internacional o nacional te cambia por completo, acabas cambiando de postura, ¿no? Yo creo que a eso te referías sobre todo tú con lo de Felipe González, que evidentemente él en la oposición dice una cosa, luego en el gobierno de alguna manera es hacia otra, o por ejemplo yo estoy pensando en algo más reciente, como cuando Mariano Rajoy, antes de llegar a la Moncloa, prometía bajar los impuestos, y luego cuando llegó a la Moncloa se encontró que los tenía que subir porque la quiebra del Estado era mucho mayor de la que él vaticinaba, ¿no? Es cierto que luego, 2-3 años después, acabó bajando los impuestos incluso por debajo de lo que él lo había encontrado, pero en un primer momento tuvo que hacer lo contrario de lo que él pensaba, y varias veces ha reconocido que eso fue de las cosas más duras, porque él sí que tiene un sentido de la coherencia, de la honestidad y de la responsabilidad con su propia palabra y lo que concede a los ciudadanos, ¿no? Pero para mí, más allá de esa contradicción, ya te digo, lo más grave y preocupante para Sánchez me parece que es la contradicción con sus socios, ¿no? Hay que ver hasta qué punto los socios están dispuestos a aguantar a Pedro Sánchez y a su gobierno, y hasta qué punto los socios, no Pedro Sánchez, van a ser de cabalgar a lomos de medidas, de reformas y de formas de gestionar el país que no son precisamente las que ellos defienden y consideran que son las.
Ya. Otra cuestión que está marcando las últimas horas de la actualidad es, por un lado, la ofensiva de Podemos contra la monarquía. Ya se venía produciendo, pero esta mañana ha coincidido Irene Montero, Monedero, una iniciativa en el País Vasco, en las Juntas Generales de Vizcaya, contra la monarquía. ¿Qué se produce esto a la par que vamos conociendo, digamos, asuntos, cartas de los abogados de Corina, en las que, prácticamente se venía a amenazar a la monarquía española, se quería implicar a Felipe VI. Estamos hablando, en el caso de Podemos, de un socio de gobierno, estamos hablando de una presión por parte de Corina para desestabilizar el Estado, ¿no?
Sí, tal cual. Evidentemente lo que había ahí, después de, digamos, sacar provecho de su relación con el rey Juan Carlos I, era tratar de sacar un segundo provecho, pero en vez de a través de una relación sentimental, directamente desde la coacción a una jefatura del Estado para que no se supieran determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, fíjate, podemos... es uno de los elementos que evidentemente generan escándalo. Yo en este programa te he dicho desde el primer día que todo lo que tenía que ver, y sobre todo en los últimos meses con Juan Carlos I, tenía muy mala pinta, incluso judicialmente esto tiene muchas posibilidades de prosperar y ir en su contra, con lo cual yo creo que ahí queda un largo recorrido jurídico, pero sin embargo, si ponemos en paralelo la actitud del rey Juan Carlos, a que evidentemente se le puede ensalzar por muchas cosas hechas a lo largo de su mandato, sobre todo a nivel institucional y de Estado, pero se le pueden afear muchísimas más a nivel personal, Si todo eso lo ponemos en paralelo a la actitud del actual jefe de Estado, el rey Felipe VI, pues la actitud, la labor y sobre todo la ética y el comportamiento personal e institucional del hijo no tiene absolutamente nada que ver con su padre, ¿no? Y ahí precisamente en las cartas de Corina yo creo que es donde está mejor reflejado. Lo primero que hace la jefatura o la casa del rey es decir que no hay lugar a eso, no hacer absolutamente caso de nada de lo que dice Corina, sabiendo que eso se podía volver en su contra, podía haber filtraciones interesadas o no interesadas. Y al final se mantiene el rey Felipe VI en una posición ética firme para mantener limpia la corona, aunque eso suponga un chaparrón o una aluvión incluso de informaciones y de escándalos procedentes de las actitudes previamente que ha tenido su padre, ¿no? Don Juan Carlos.
Pablo Iglesias, gracias por tu análisis.
Un placer, un abrazo.
Y te estamos preguntando esta tarde... ¿cómo has vivido la relación de pareja y el confinamiento? Pero no solo eso, sino cómo fue tu compromiso matrimonial, porque se han disparado los compromisos. Visier, de momento, como ya te has repuesto...
ya me he repuesto. Y te he puesto una canción para que sea más bajita, ¿no?
Más moña todavía la canción.
No, menos. Pues mira, antes te contaba que Andrea ha encontrado un amor en la cuarentena y esta oyente también, pero es un secreto, Fernando.
Hola, gente. Os voy a contar una cosa. Es una primicia, solo lo sabéis vosotros. Yo llevo 4 años viuda. Pues en el confinamiento, un viejo amigo se puso en contacto y hemos seguido hablando y hablando y hablando y hablando. Y hablando, que nos hemos enamorado.
¡Y hablando!
Es que los viejos amigos son muy buenos amigos. Recuerda el teléfono del WhatsApp para mandar notas de voz.
607-150602.
Tienes que empezar por resolver lo que tienes en tu y no piensas casi en la...
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo sinceramente sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así, haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro Albo en aceite de oliva, comprando 2 packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.